El Chanálisis.
El Chano está enamorado de su caleta, de sus coñetas, del salitre, de las caballas y del mar, de esas aguas que bañan la bahía. Pero ¿qué ocurriría si apareciese por allí una criatura extraña de esas que dan canguelo, que dan yuyu? La respuesta la ha encontrado el caletero en una película reciente de terror, amor empapado y compasión. Señoras y señores, comienza el Chanálisis de La forma del agua.
Ya con tanta agua. Me están entrando también las ganas de orinar, pero ahora vuelvo. Con tanta agua.
¡Tanta agua aquí!
¡Qué barbaridad! Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película, como ya ha dicho Charo, ganadora del Oscar a la mejor película del 2018, La forma del agua. Esto no tiene nada que ver con si vienen en tetrabrío, si vienen botellas de litro o en una cantimplora, no tiene nada que ver esto. Esto es una fantasía romántica con un poco de terror del director Guillermo del Toro, que a pesar del apellido no tiene nada que ver con Benicio del Toro.
¿Ah, no?
No.
Ni la bolsa de los ojos.
Guillermo del Toro, a pesar del apellido, no tiene nada que ver. Guillermo del Toro es un director mexicano, sí, que es uno que tiene la papada como la bolsa de una gaita. Lo he visto, ¿no? Vamos, Guillermo del Toro tiene unos mofletes como lo coge una tribu de caníbales que ven carrillada a 14 años. Mientras que Benicio del Toro, que ya hablamos de que hizo la película del Hombre Lobo, es un actor puertorriqueño que tiene unas ojeras en los ojos. ¿Cómo tendrá las bolsas en los ojos que en un viaje a Australia se le metió un canguro chico en una bolsa? Se agachó a verlo y el canguro hizo ahí y se le metió en la bolsa del ojo.
Se le veía gustito.
Qué barbaridad. Y no quería salir el canguro.
Un momento, las carrilleras.
Y Benicio del Toro va al Mercadona y la cajera no le pregunta si quiere bolsa porque ya se la ve. Tú no verás nunca una cajera de Mercadona diciendo a Benicio, Benicio, ¿quiere bolsa? Él se está haciendo con los ojos. Más bolsa voy a querer. La película comienza en Baltimore. En Baltimore, donde vive una señora que se llama Elisa Espósito. Una mujer que fue encontrada de niña a la vera de un río con herida en el pescuezo, y esta mujer es muda.
Anda.
Muda. Mujer, sí, habla menos que el que doblaba Harpo Marx, la película de los hermanos Marx, y vive sola. Trabaja como personal de limpieza en un laboratorio secreto del gobierno en Baltimore. Pero claro, si era muda, ¿no le van a dar un programa en Canal Sur después del de Cremade?
¿Y por qué tiene que ser después del de Cremade?
Por la noche, más íntimo. Entonces, Elisa es muda, vive sola, pero pasa mucho tiempo con Gilles, otro sortero que vive encima de ella, pero no en borricante, como los toreros cuando salen en la matraza, sino en el piso de arriba, ¿no? Y entonces, una noche que Elisa estaba de guardia en estas instalaciones del gobierno, entra una nave con un valioso objeto en su interior. Ella se acerca a la nave y algo hace... ¡Ay, ay, ay! Y Elisa está ahí, ¿cómo que...? Pero aunque ella no sabe lo que es, porque a Elisa se le queda toda la cara de una cabra asoma un barranco. Cuando la cabra se asoma al barranco con un ojo impagado, se le queda esa misma cara a Elisa. Por la mañana siguiente, ella, después del trabajo, ella con el vecino van a comprar a la pastelería donde van a comprar unas tartitas.
Había buena amiga, ¿eh?
Sí, a Elisa no le gusta la tarta y los dulces, ni al vecino tampoco, pero el vecino, que no tiene nada, no, el vecino es gay, pues el vecino está enamorado del chaval que despacha los pitisú y las carmelas de crema y va a verlo allí para, tú sabes, para intimar un poquito con él. Y a Gilles, este vecino, lo echaron del trabajo porque lo visto se tomaba de todo menos la atención en el trabajo, bebía más que los peces en el río y lo despidieron. Y un día, Elisa y Zelda, que es su compañera, están limpiando un cuarto de baño cuando entra en el laboratorio de gobierno, cuando entra en el bate el coronel Richard Strickland.
Mira.
Que antes de entrar en el bate se lava las manos antes de manejar muñeco como José Luis Moreno.
Bueno, sí.
Entonces Elisa y Zelda están comentando a las dos lo bueno que está el coronel. Entonces, ella por seña, la otra dice, está bueno, y la otra era muda y decía, y entonces como diciendo, ¿quién cogiera al coronel una visita a Cuenca? Pero
¿cómo se hacía eso? Bueno, es que no se ve radio.
Bueno, entonces claro, radio, entonces radio. En unos instantes después la señora oye un grito procedente de otra habitación y el coronel Strickland, el que había entrado al bate, sale con dos dedos cortados de la mano.
¿Y qué dice?
Y entonces Zelda le hace con el codain a la muda y le dice, el coronel estará muy bueno, pero ni te acerques a él porque lo que tiene en las piernas tiene un bocado que, vamos, que ha ido a mear y el guanero le ha arrancado dos dedos. Dice como, no nos metamos ahí. Y la muda hace señas como diciendo, ni mi hijita, sale con el con una cosa así como de, con el cuchillo del cuello, pues me tienen que matar a mí diciendo para yo cogerla.
Ah, eso es que me tienen que matar.
Me tienen que matar, claro, el cacho, ella diciendo, este, el cacho está muy bueno, pero el cacho, ayúdame ahí, ha salido con dos dedos menos, ha tirado un bocado. Lo que se ha sacado, lo ha tirado un bocado. Y entonces. Claro, es como alguien, pero en vez de salir de la barriga, sale de la bragueta. Algo raro había. Y entonces las dos limpiadoras se ponen a limpiar la sangre de la habitación y al pasar la fregona por debajo de un mueble salen los dos dedos del coronel. Que Elisa coge y los mete en una bolsa y dice, yo lo voy a meter en una bolsa. Le dice a la compañera por seña, dice, yo lo voy a meter en una bolsa por si él después quiere los dedos para pasar la página de un libro o para cuando vaya a renovar DNI por si quiere ponerlo. O dice la otra, dice, o para sacarse algún bicho de la nariz. Sin dedos es más complicado, con el muñón lo va a tener más difícil.
Con el día de otro.
Y entonces, claro, va a tener que pedirle a otro que le meta el dedo, más complicado. Y entonces ella se lo mete en una bolsita. Pero durante la inspección del laboratorio, porque Elisa la muda se había quedado un poco, dice esto que es, ella descubre que lo que tiene el gobierno dentro de la nave es una criatura humanoide. ¡Oh! Una mezcla parecida a un pez. Es una mezcla entre polnium y una pijota. Es un cuerpo apuesto, pero con forma de humanoide y pijota. Entonces la muda se queda muerta con el descubrimiento del humanoide anfibio. Ella se queda enchochada con la criatura y Elisa se cuela cada vez con más frecuencia para ver al hombre pijota y pasar más tiempo con él. Va intimando.
El hombre pijota.
Durante...
Pero se muerde la... Bueno, no sé si se muerde la...
Vamos a seguir con la película.
Perdón, me he adelantado.
Durante los siguientes días, Elisa, la limpiadora, va a ver al humanoide pez y le da de comer huevos duros. Le enseña el lenguaje de signos, le hace ajín. Y ya cuando el hombre pijota se va soltando la lengua de señas, un día que Elisa le trae un huevo duro, ella le dice por seña y dice, a ver, si me trae otra cosita, un poquito de adobo, una hueva frita. Claro,
comerse a sí mismo.
Bueno, pero la otra nada más que paraba llevar los huevos duros y si el otro le hizo así,
jamoncito a lo mejor.
Otra cosa, ¿no? Trae otra cosa. Y entonces Elisa le pone a la criatura discos de música al hombre pijota para que los escuche y toda la música es relativa al mar. Le pone Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Bajo el mar y esa pijota humana bailando, le pone también el vaporcito del puerto de la comparsa Los Hombres del Mar de Paco Arba y ahí el hombre pijota se muere. Ahí el hombre pijota cuando escucha ese paso doble se le ponen las escamas de punta y empieza con las aletas, empieza así a marcar el ritmo, ahí vaporcito del puerto, una cosa maravillosa, la mejor escena de la película. Pero Elisa nota que el hombre pijota se esconde cuando viene alguien y entonces el que llega es el coronel que había perdido los dos dedos, que viene a torturar a la criatura con una porra eléctrica en venganza por haberle cortado los dedos. Hombre. El coronel es más violento que un defensa central de tercera regional. No vea, las patas más patas con cigarrón en una lata. Vamos, la mujer. Tú metes un cigarrón en una lata que no se puede escapar, las patas que pega eso. Vamos.
Nunca cogió un cigarrón.
Y entonces un asesor del coronel dice, al hombre pijota lo ideal sería diseccionarlo, trocearlo. Para usarlo en tecnología especial. Y dice el coronel, dice, bueno, si sobra algo lo podemos hacer a la roteña, porque esto para la cena de Navidad es grande, yo creo que para la cena de Navidad de ahí salen varias raciones. Pero a las instalaciones del gobierno llega un nuevo médico, el Robert Hofstetler, fíjate cómo se llama. ¿Quién? Robert Hofstetler. Que va una vez arrancando. Pero en realidad es un espía soviético llamado Dimitri, porque claro, con ese nombre Dimitri no va a ser representante de demostraciones de Utrera. Y el espía ruso le dice a los jefes que el hombre pijota es inteligente y puede comunicarse y que habría que mantenerle vivo, pero los jefes del espía le dicen, esto hay que darle un veneno y matarlo porque los americanos quieren coger esto para usarlo en la carrera espacial. Pero en realidad el espía ruso lo que quiere es el hombre pijota vivo para decirlo, puede meter en adobo, por ejemplo, y freírlo y llevarlo a Rusia, que está la cosa cortita. Y a la vista de todo esto, Elisa la muda, que ya se había encariñado con el hombre pijota, se da cuenta de que la criatura humanoide apijotada corre más peligro que un jamón de jabugo en casa de Falete, y dice a este que sacarlo de aquí, le dice al vecino.
¿Cómo?
Corre más peligro que un jamón de jabugo en casa de Falete.
Falete ya no es el que era.
Bueno. O de King África. También podemos decir que corre más peligro que un menudo en casa de King África.
Lo que tiene que durar
eso. Ese menudo tiritando en cuanto que en África se asoma y lo mira.
Y lo huele.
Entonces ella, Elisa, le dice al vecino, a su vecino gay, Gilles, dice, hay que sacar a la criatura de aquí porque es que lo quieren matar. Ella tenía relaciones con la de eso.
Ah, ya había.
Bueno, tenía amistad, ¿no? De momento no. Y entonces, dolido y enfadado por haber estado toda su vida en el armario, por la sociedad homófoba que es asquerosa, hombre, que no respeta estas cosas, pues el vecino Gilles, está el hombre agobiado y dice, pues yo voy a ayudar a Elisa a sacar al hombre pijota y aprovechando que la comparsa de Martínez Ares le había salido un contrato en Baltimore, el vecino roba el autobús de la comparsa, le pone al hombre pijota el traje de la comparsa Los Piratas y lo sienta en el autobús entre Ángel Subiela y Ercaldi. Y tú fíjate, ese Ángel Subiela y el Cáldico también a este mi tía me dice, ¿de quién es? A ver si vamos a tener que repartir entre uno más. Es una escena maravillosa. ¿Tú lo has visto esa película?
Es un surrealista.
Con el hombre pijota vestido de los piratas entre el Subiela y el Caldi. ¡Ah, oh, qué cosa más bonita! Entonces, el espía ruso descubre los planes cuando ve salir el autobús con la comparsa cantando el popurrí. Menos el hombre pijota que no se lo sabe. Y dice, ya está, este es.
Lo han descubierto.
Y trata de detenerlo, pero ya es tarde. No. Y entonces Elisa y el vecino gay se llevan a la criatura y lo sacan del laboratorio. Elisa, la muda, se lleva a la pijota humana a su casa y lo mete en una bañera. Le echa un poquito de sal.
Hombre mía, qué bien.
Le dice al vecino, échate un poquito de adobo, una especie, por si se muere, por lo menos que ya esté adobado y nada más que tenemos que freírlo. Elisa diciendo, tú hazme caso. Y le echan adobo. Pero el vecino, que lo estaba vigilando mientras Elisa trabajaba, se queda dormido. Mientras está mirando a la pijota humana, se queda dormido escuchando un coro de Ávila en la presentación del Falla. Y la pijota humana sale del baño y se come al gato del vecino.
Oh.
Y cuando el gacho se despierta y trata de salvar al gato, el gato ya se había puesto una carita de comida de pijota horroroso. Y la pijota humana araña al vecino. Ay. Y huye. Y claro, cuando Elisa se dice, ¿dónde está la pijota? ¿Dónde está la pijota humana? ¿Dónde está? Dice, mira, Elisa, yo me he quedado dormido, se ha comido al gato y se ha ido. Entonces, ambos salen a la calle a buscar a la pijota humana y se lo encuentran llorando esmorecido en el escaparate de un freidor. Que el gallego acababa de sacar una bandeja de pijota y con ese vapor, ese humanoide mirando a las pijotas a lágrima viva. Y entonces se lo llevan para arriba al piso de ella y la criatura le toca el brazo y la cabeza al vecino y el brazo se le pone azul al vecino. Y por la mañana el vecino gay descubre pelo en su cabeza donde no tenía pelo ninguno y se le pone una melena como el de los Billy. Y el corte que le había hecho en el brazo también está curado, gracias a los poderes sanadores de esto. Y en el trabajo, el coronel, que perdió los dos dedos, dice, le interroga a Elisa, la limpiadora, y dice, ¿dónde puede estar el hombre pijota? Porque yo no creo que haya sido tú. Y ella, no sé nada de eso, se ha escapado. Y no está.
¿Pero no era muda?
No, pero se lo hace por señas. Ella le hace así, dice, ¿yo? Ella dice, ¿yo?
¿Yo?
Ah, vale, perdón.
Es que él está traduciendo.
Claro, yo estoy traduciendo, se lo hace en el lenguaje de señas. Y entonces Elisa y el hombre pijota van intimando cada vez más y llega un momento en que practican sexo en el cuarto de baño.
Oye, que tiene que ser en el baño. Eso.
¿Cómo será eso de apasionado que en mitad del vámonos que nos vamos, del embarbetamiento, ella dice, ¡ah! ¡Qué barbaridad! Y dice la pijota, dice, pero tú no eras muda. Y dice, pero hay cosas que uno no se puede callar. Porque esto ha sido tan gordo que yo esto no me lo puedo callar.
¿Cómo dijo?
¡Ah! ¡Qué barbaridad! Dijo Elisa, la muda.
Claro, y la pijota
dice, pero tú no eras muda. Y dice, claro, pero ahí hay cosas que uno no se puede callar. Y claro, Elisa, cuando prueba a la pijota humana, pues enloquece y llega incluso a inundar el cuarto de baño para que puedan nadar juntos. Incluso le quiere sacar pasa nueva de la piscina de Cádiz para, en fin, donde haga falta. Dice ella, yo te iba a ti donde haga falta y te pongo un piso en puntales si quieres. Pero finalmente Elisa plantea liberar a la criatura en una poza de la caleta. Dice, ella es consultar el diario de Cádiz, el calendario de marea. Dice, esta noche hay marea baja. Y ella se encariña cada vez más con la pijota humana. Mientras, un general visita las instalaciones para decirle al coronel, yo te dije que matara a la pijota y se te ha escapado. Y los jefes del espía ruso también se dan cuenta de que no la ha matado y le perdonan la vida. Pero el día en que Elisa plantea liberar a la pijota humana en la caleta, la compañera de Elisa se acerca y ve que sus escamas se están desprendiendo. Dice, esto ya le quedan dos telediarios a la... Y dice que se les ha acabado el adobo para menearlo, porque el pescado ya empezaba a cantar.
Sí, apestaba.
A pescado de lunes en la plaza, que no hay pescado. Como haya pescado el lunes en la plaza, raro. Y decide liberarlo esa misma noche. Entonces, el coronel sigue al espía ruso en la caleta y lo atrinca. El espía ruso estaba en la caleta para cuando llegaba el pijota humana. Y el espía lo trinca cuando el espía está cogiendo un choco gordo en la caleta. Pues claro, eso en Rusia no se ve.
Claro,
el espía ve un choco gordo y muere, y entonces lo coge ahí y lo coge. Y entonces el coronel lo tortura al ruso para que le diga dónde está la pijota humana, pero el espía ruso muere, también, de la tortura muere, y dice, como última voluntad, ¿qué quiere, Dimitri? El choco, ¿qué quiere? A Rusia, mandar choco a Moscú, a mi mujer y a mis hijos. Y entonces el coronel va a casa de Zelda, la compañía de Elisa, por si sabe algo. Y el marido de Chivato le dice, Elisa tiene el bicho.
Anda.
Y el coronel va por Elisa, pero Zelda, la compañera, le dice, escúchame, que el coronel va para tu casa, ¿eh? Que acaba de coger el autobús de la línea 7, el que para en el hospital de Mora, al lado de la caleta, y que te lo va a encontrar allí en 10 minutos. Y entonces Elisa y su vecino llevan a la pijota humana a la caleta y allí despiden de la criatura. Pero ella le hace, la criatura le hace una señal a ella diciendo, tú y yo juntos para siempre. Hace un corazón ahí.
La pijota.
La pijota con las aletas. Elisa.
Con las aletas.
Elisa. Y ella le hace ahí.
¿El qué?
Como diciendo, I love you, I love you, pijota.
Beso, beso al aire.
Y entonces cuando ella le hace I love you, pijota, la pijota saca un mapa de cuenca de la Atlántida, como diciendo, en la Atlántida donde yo vivo también hay cuenca. Y le enseña también otra foto de la costa de Rota y ya Elisa ahí ya entrega la cuchara.
Puede elegir uno.
Claro, ella se emociona cuando ve ella cuenca y Rota. En la misma imagen, ella le dice la pijota, vente conmigo. Y ella... Y mañana, gracias a mañana, trabajo.
La escoba.
Es ahí con la escoba, mañana trabajo. Y entonces en ese momento llega el coronel que empieza a pegarle tiro a la pijota humana, pero claro, como esta tenía poderío y tenía cosas espectaculares, ella se cura de sus propias heridas y le corta el pescuezo al coronel, que en ese mismo momento deja de pagar los recibos del ocaso. Y en el momento que llega la policía, ¡oh! La Ay. Pijota humana trinca a Elisa y se la mete abajo del agua.
Ah, que se la mete.
Con agua tapada.
Con agua tapada.
La mete agua tapada. ¿Dónde está Elisa? Se la lleva la pijota, ¿qué dice? Y bajo las aguas de la caleta, la pijota humana besa a Elisa.
Anda,
la muda. La muda se ve debajo del agua haciendo ahí. Con los dedos ahí diciendo, ¡ah, oh, qué barbaridad! Y usando sus poderes curativos, donde ella tenía cicatrices en el cuello, acordáis del principio de cicatrices, sí, pues sí. Ella le sale en branquia, como las de una mojarra, como las de una caballa. Y la película acaba con los dos abrazados, ya. Mientras la voz del vecino dice, así con una voz sensual, ahora ya pueden estar juntos. Y rememora y dice, Elisa y la pijota se casaron y tuvieron 4 hijos, 2 sardinas mellizas, el mayor que es un mero y el chico que es un chanquete. Y dice, él trabaja de director en un banco de peces y ella trabaja de comercial en una empresa de cartuchos de tinta de choco para impresora de submarinos. Y con esta música romántica se ve al final ella y él metido debajo del agua y ella se va cada vez más profundo, la pijota ya venida arriba, la pijota se muerde la cola, veremos a ver quién le mordía la cola a la pijota. Y Elisa Hein, la muda haciendo unos signos como diciendo esto, como yo no he descubierto esto antes. Y este ha sido el análisis de La forma del agua, película ganadora del Oscar del 2018, que espero que os haya gustado.